fin, Dianita, por fin. Oh, Dios.
Oye, esto ha sido más difícil que un parto de trillizos.
Oye, y gracias a que esta aplicación de Anchor nos permite poder conectarnos por medio del internet y por lo menos darle algo al público, porque para decirte la verdad, iba a ser imposible seguir grabando el podcast como lo estamos haciendo, porque, o sea, a mí me ha caído un tsunami de mierda encima. Pero es una cosa a grandes escalas. Yo creo que en la escala Richter estoy a un 9.8 de mierda encima.
Pero tú sabes que ese tsunami llegó acá y tuve 4 días de carrerita.
No me digas que te dio el virus también.
Me dio el virus 4 días. Empecé el miércoles de madrugada para el jueves y así estuve jueves, viernes, sábado, el día entero. El domingo por fin me levanté Diana otra vez.
Diablo, no, yo te digo la verdad que no. Mira, yo primero el jueves. El jueves pasado, que estábamos listos para grabar, ¿verdad? Yo quería grabar el podcast del viernes y todo. No lo pudimos hacer porque, nada, una cosita que pasó así por encimita fue un accidente fatal en la carretera I-4, en la autopista I-4, yendo para Orlando. Que no fue otra cosa, Diana, que yo entiendo que los medicamentos que me estaban dando por la espalda, que me lastimé en el trabajo, me dieron unos painkillers con otra cosa que se llama desinflamatorio y vaina. Son dos pastillas.
Sí.
Pues esas dos pastillas yo creo que me noquearon para el carajo. O sea, yo estoy guiando lo más tranquilo. Lo que pasa es que yo no recuerdo transición. Yo no recuerdo que yo dije, caramba, qué sueño me está dando. Ay, Dios mío. Déjame seguir conduciendo y tratar de evitar. No creo que eso me pasó. Creo que fue algo tan químico porque yo perdí la noción. De hecho, me hicieron un CT scan y todo. Y yo, cuando yo me desperté así, había una persona de Inglaterra tocándome el cristal. Mira si el accidente fue tan grande que caí en Inglaterra. Y había un inglés tocándome en el cristal diciéndome, do you need water? Do you need water? Y yo, water, papi. Ayúdame a salir de aquí, que yo lo que necesito es salir de este carro antes que explote. Bueno, y yo salí de ese carro y yo le pregunto al tipo, ¿qué pasó? Y el tipo me dice, it seems you lose control, sir. You lose control. Yo, ok, está bien. Entonces, había una puertorriqueña que ese señor le dio un toquecito. La puertorriqueña que estaba al frente del señor de Inglaterra, realmente lo que cogió fue, visualiza esto, hay un tapón y yo aceleré, le metí al que estaba al frente mío y el que estaba al frente mío le dio un poquitito al frente, pero no hizo nada. O sea, él realmente no le hizo nada a ese carro, un empujoncito leve. Bueno, puertorriqueña al fin, esa mujer Diana se bajó con una cuellera. Se puso una cuellera así rápido en el cuello. Entonces abrió el baúl, sacó una camilla médica, se acostó en la camilla médica. Y yo, pero mira, esta muchacha, qué talento, y equipada para parecer que realmente la atropelló un camión. Bueno, la mujer estaba quejándose y empezó a gritar que yo iba a las millas, que eso fue un accidente fatal. Y yo, bueno, ok. Llegó el policía. Cuando llegó el policía me la atiende allá primero porque es la más afectada que se ve. Y entonces dice, ¿qué fue lo que pasó? Y ella dijo, ese muchacho iba a las millas y se estrelló contra nosotros. Y el mismo policía mira así y dice, en el tapón iba a la milla, en el tapón. Y dice, ok. Entonces me miró así y como que descartó ya que esa muchacha venía con cualquier veracidad, la dejó como loca. Entonces fue, habló con el inglés y el inglés le dijo, no, yo entiendo que fue un accidente, pues, de esos normales, aceleró, yo estaba quieto y me dio. Y entonces el oficial me dijo, ¿y qué pasó? Y yo le dije, bueno, yo pensaba que se estaban moviendo los carros y le metí, aceleré para aprovechar el movimiento, pero le metí al del frente. Y entonces el policía dijo, ah, pues está bien, firmé aquí, pam, pam, pam. Me dio una multa y tuve que llamar a una grúa y todas esas cosas para sacar mi carro del I-4. Bueno, aquello fue un desmadre. Perdí mi primer día del Comic-Con. Tú sabes que los Comic-Cones son las personas que no son invitadas por el evento, tienen que pagar por esos espacios. Entonces yo, gracias a Dios, pues al tener un cómic que ha tenido una buena acogida, pues yo he sido invitado como artista, como comic artist. Pero yo no quiero crear una mala reputación de irresponsable y nada de eso. Y yo tenía de verdad una tensión de que, pues, esas personas me dijeron la hora donde íbamos a sentarnos y donde íbamos a formar parte del panel y donde íbamos a compartir y toda esa cosa. Y era jueves eso, y ya yo, pues, fallé. No llegué el jueves. Entonces, pues, dije, dame coger las cosas positivas. O sea, acabo de pasar por un accidente, voy a ir al hospital a ver qué es lo que pasa conmigo. Fuimos a emergencia, me hicieron un CT scan, me chequearon, me sacaron placa del pecho. De hecho, el pecho, Diana, está bien feo. Tengo como si fuese un dibujo del universo, así violeta, rosa, una cosa que parece que yo me rompí todo por dentro, pero no.
Una paletita de colores.
Una paleta de colores. Que yo me toco un poquito y recuerdo todo el incidente nuevamente. Pero no tengo nada roto porque pues, me dieron todos los resultados y qué sé yo. Y entonces, pues, el viernes, pues, o sea, ese jueves no pudimos grabar. Caramba, porque qué carajo íbamos a grabar si yo estaba metido en todo ese lío. Pues el viernes comienzo el Comic Con y eso fue un lío, porque cuando fui para allá, pues se puso difícil el yo poder entrar, porque yo no tenía un espacio comprado. Yo tenía mi espacio que de invitado, y entonces todo eso fue como, pues, ¿por qué no viniste ayer? ¿Qué pasó? Y esto, y lo, por poco me quedo a pie y todo, pero se resolvió. Tuve que hacer un montón de filas hasta que me dieron los pases adecuados y pude formar parte del evento. Y debo decir que fue un evento bien grande. Yo nunca había participado de un evento así. Tengo que decir también que se pararon dos o tres personas de Intravisión a saludar. También se pararon personas de Telemundo y muchas personas que son fanáticos de los cómics, pero que también eran fanáticos de la bulla cuando tú y yo trabajamos en el centro de la Florida. También se hicieron sentir y la pasé muy bien. En un momento se me olvidó que yo estaba en mi mesa de cómic y pensaba que estaba en un remoto de la bulla, de los chistes. Sí, porque pues se parece todo, porque es como una mesita y todo, y estamos todos parados ahí y estamos, en vez de haciendo llamadas, pues estamos grabando videos. Pues me sentí, viajé en el tiempo y me sentía que estaba en la bulla haciendo remoto con los oyentes y las personas siempre haciéndose sentir bien, super nice, mano. Recordando, todo el mundo. ¿Sabes de quién? Hasta de quién me preguntaron, hasta de la Sinonimasa me preguntaron allí en el Comic Con.
¡Ella, rayos!
Me preguntaron.
Yo supe de ella hasta hace poco, creo que con sus achaques, bendito, pero sí, siempre con mucho cariño para nosotros.
Bueno, la última vez que yo la vi a ella hace 9 años, ella estaba ciega, no veía ya. Estaba cojeando porque se había lastimado, creo que una rodilla o algo así, y prácticamente parecía un leprocón. Esa fue la última vez que yo la vi. No sé, ¿cuándo tú la viste?
Pues yo no la vi. Ella me llamó por teléfono hace como un año atrás para saber cómo yo estaba. Pero tú sabes que lo que yo recuerdo bien de Sinonimasa era cuando le dio con vender agua, que decía que vendía huevazo.
Sí, agua alcalina.
Huevazo.
Sí.
Y la queremos mucho, pero tú sabes que contando tu historia del accidente, mira lo que me pasó a mí en esta semana que pasó.
¿Qué pasó?
Y yo estoy en la luz y recibo un mensaje de texto. Hola, ¿cómo estás? Y miro el mensaje, es un amigo. Y yo digo, bueno, pues no estoy guiando, no lo voy a contestar. Como vio que yo no le contesté, me llamó. yo miro el teléfono, subo el teléfono así, lo miro, porque como yo estoy media ciega, no tenía los espejuelos puestos, pues lo miro así y digo, ay, no, ahora no. Y pongo el teléfono de nuevo al lado mío. Vuelve el teléfono y suena. Y él, y yo dije, déjame contestar porque es que me va a sacar por el techo. Y me dice, ¿cómo estás? Y le dije, más o menos, ¿dónde andas? Trabajando. Así, mira para tu derecha. Estaba en la luz mirando todo lo que yo estaba haciendo. ¡Qué vergüenza, Albert! ¡Qué vergüenza he pasado! Yo tiré el teléfono, yo le dije adiós, yo... Y es que te traigo esto a colación porque a veces uno como que... No sé si te pasa porque...
¿Pero a quién viste? ¿Quién era? ¿Quién era?
Un tipo que le estoy huyendo porque me quiere vender un seguro,
mijo. Ah, ok.
Me quiere vender un seguro a la mala y yo lo tengo ya y no quiero cambiar de compañía porque estoy feliz con quien estoy. Entonces, el seguro es de vida. Y entonces el hombre anda llamando, pero como loco. Y yo, después de eso, llegué aquí a la casa y le bloqueé el número, para que sepas. O sea, que él jamás va a poder hacerme ese truco. Pero una vergüenza, porque... Tú dices, él tiene que haber visto mi gesto. Cuando yo miré aquel teléfono y dije, no le voy a contestar.
Ya, Diana, para que tú veas cómo es todo. ¿Tú te acuerdas que tú decías que tú te parabas al lado mío en las luces y por más que tocaba bocina, yo ni te miraba? Y era, y yo envuelto así en la música, lo que sea. Y yo nunca me daba cuenta que tú pasabas por el lado mío. Tú decías, te acabo de pasar por el lado, infeliz, y ni me hiciste caso. Y yo, de verdad.
No, yo recuerdo eso y me duele, porque yo decía, ¿cómo va a ser que el individuo que con más amor yo paso el día, con la mañana entera, que le tengo tanto cariño, que somos partner in crime, 4 horas en un show, y a las 2 horas el tipo no sabe quién yo soy? No quiere mirar para el lado. Albert, pero sabes que inconscientemente lo hacemos mucho. Yo hago eso. Yo, tú sabes que yo tengo una amiga que se llama Charito. Vivimos bien cerca la una de la otra.
Ajá.
Pues obviamente.
Espérate.
Que me vas a poner.
No, es que están llamándome aquí por teléfono. Déjame ponerle que no me joda más que estoy grabando. Ok, ahí, perfecto.
Ahí, okay. Ya está. Oye, pues tú sabes que ella vive aquí a la vuelta de la esquina y muchas veces coincidimos en las luces.
Sí.
Después ella me llama al rato y me dice, Diana, me degarité tocándote bocina y tú no miras para el lado. Y me recuerdo rápido de ti. Yo decía, contra, esto era lo que le pasaba a Albert, que yo le tocaba bocina. Yo bien contenta porque me lo encontré después del show en la luz y el tipo me ignoraba como un saco de pan.
Diana, mira, mi hermana, mi mamá, mi papá, o sea, todo el mundo me decía lo mismo. Pero es que tú, ¿para dónde es que tú mires? Pues tú no, a ver, tienes que estar pendiente siempre. Y yo, papi, estoy bien, estoy pendiente. Es que yo no sé, envuelto.
Hay gente que vive con esa perse. Yo tuve también un compañero que se daba cuenta de todo lo que pasaba a su alrededor, porque era que vivía mirando todo con una perse. Él se encontraba a todo el mundo, él saludaba. Yo decía, pero qué habilidad. Y a veces la gente, y pido disculpas si esa ha sido la percepción de alguno en la calle. Señores, yo tengo 5,000 personas en Facebook, en mi página personal. Y la gente pretende que tú te acuerdes de ellos cuando le meten 500% de filtro a la foto. Vamos a empezar por ahí. Después te ponen una foto de hace 20 años.
Mira,
cuando tú lo ves,
mira, te voy a decir algo.
No queda ni el roto ni la pez.
Mana, hay una moda ahora, las mujeres se están haciendo un filtro. Yo no sé de dónde es que lo sacan, porque yo no sé mucho de eso de los filtros, pero los ojos se agrandan. Entonces, pues parece que les gusta como se ven con los ojos así, pero que esos no son los ojos de ellos. Entonces, todos los videos, todas las fotos son con los ojos grandes. Y entonces cuando te encuentras en la calle, son una gente que parecen chinos, se parecen de Corea del Norte. Y tú dices, pero ven acá, Claro que yo siempre, tú me has dado like a la foto, yo, a ti, sí, yo. Entonces, o sea, yo tengo que visualizar esa cara de Corea con los ojos grandes y decir, ah, es que tú tienes los ojos más grandecitos en el Instagram. Ah, es un filtro. Yo, pues trátate normal, ¿sabes? Porque no te parece. Una cosa increíble, Diana.
Una cosa es que tú maquilles un poquito la foto. Mira, lo hacemos todo en un momento determinado. Pero otra cosa es que quedes con cirugía plástica.
No.
Y no te reconozca ni la madre que te parió.
Los ojos de extraterrestre.
No. Porque a mí me encantan los filtros que me ponen la cara chiquitita, la nariz bien grande, más de lo que yo la tengo. Porque tú sabes que tú siempre has dicho que yo tengo un bonito sillín de bicicleta.
Sí, sí, bien destacable, de verdad que sí.
No joda.
Bien bonito, a mí me encanta. Y cuando te molesta, el sillín como que se aprieta bastante.
Sí, y se sube. Sí, sí, como que me explaya un poco para los lados y se sube.
Y cuando Diana pone esos ojos, hay que correr. Bueno, pues yo, Braga, entonces, ¿qué pasó? El tipo, ¿lo bloqueaste? ¿En qué terminó esta historia de?
Lo bloqueé y dos días después me llama la esposa.
Ella.
Para ver cuándo nos vemos. Y yo me como que me entró ese pánico que se termina en realidad no proyectando el pánico, sino te pones groserita. Y le dije, ¿para qué me estás llamando? Si me estás llamando para lo del seguro, olvídate de eso. No voy a cambiar, porque ya estoy cansadita de que tu esposo me la monta bien heavy cada 10 minutos, el día entero. Se dedica ya. La señora me dijo, yo no te estoy llamando para eso. Otro pasme más. Yo te estoy llamando porque me habías invitado al programa para yo ir. Ustedes saben, tú sabes, que yo hago un programa legal que viene de parte de la abogada Fanny Natter.
Sí.
Entonces, es un programa totalmente legal. Y todo lo que hacemos es visualizado a eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues también traemos personas de finanzas para. Y estas personas dan un asesoramiento gratuito de cómo comenzar a bregar con tus finanzas.
Sí.
Y entonces, pues me bajó ahí, tú sabes, ahí bajé tres rayas. Empecé a sentirme cuando el carro se queda sin gasolina.
Qué malo es eso.
Que le dije, no se preocupe, dígame cuándo. ¿Podemos mañana? No, mañana estamos ocupados, pero el viernes. Eso fue la historia de la semana pasada, además de que fui tres días a trabajar que parecía que me estaban cogiendo con un alicate el estómago.
Yeah.
Pero mira, mala, pero más. Bueno, yo soy mala, pero estaba maluca.
Mira, maluca. Tú sabes que me acordaste de algo. Yo tengo una amiga que ella está metida en una cosa que se llama For Life. Entonces, son unos medicamentos bastante costosos, pero que realmente funcionan para la gente que tiene cáncer o la gente que tiene, que quieren prevenir el cáncer o quieren mejorar su salud. Y hay, o sea, tiene una cantidad de medicamentos y te ofrecen muchas cosas para ayudarte, ¿me entiendes? Son una compañía que se llama así mismo For Life. Pero ella, como ella, yo no sé si esto es piramidal o cómo es que funciona. Tú sabes que ahora nadie dice, o sea, todo el mundo dice que no es piramidal nada, pero tú tienes que tener gente por debajo tuyo. Y entonces la descripción es bien piramidal, pero no le digas que es piramidal porque se van a ofender bastante. Entonces, ¿qué pasa? Pues esta persona, yo he tenido que dejarle de hablar, Diana, porque ella no se da cuenta, pero ella mete la palabra for life entre sílabas. Entonces ya yo no puedo hablar con una persona así, porque yo le digo, ¿cómo tú estás? Y ella, ay, for life, si tú supieras for life, que yo estaba los otros días for life, caminando con una amiga mía for life, y te digo for life, que yo dije, wow, for life, de verdad, ¿en serio for life? Y yo
me caminando, for life.
Y yo, ¿en serio? For Life lo mete entre sílabas para obligarte a escuchar del jodido producto. Mi amor, yo estuve a punto de comprarte pastillas, pero ya lo que quiero es comprarte pastillas para que te vayas para el carajo y no me sigas hablando más de For Life. Es increíble, increíble. Pero sabrá Dios si son unos buenos medicamentos, pero ya con el mal sabor que me dejó con tanta empujadera del jodido dichoso For Life de mierda, pues ya yo no quiero saber ni de las pastillas esas. Pero Diana, así, mira, ay, ¿cómo tú estás, Forlife? Los otros días, Forlife, yo estaba pensando en ti, Forlife, porque yo estaba, yo dije, pero ven acá, Forlife. Sí, Albert, hace tiempo que estaba, que yo lo vi Orlando, Forlife, y yo dije, pero ¿ese es Albert Forlife o no es Albert Forlife? Y yo, sí, soy yo. Nene, te es diferente, Forlife. Yo creo que tú engordaste un poco, Forlife, porque yo nunca había visto una cosa así, Forlife. Y yo, a rayo, en silla la que me la llevo. Increíble, pero...
Para que sepas, entonces ahí donde tú dices, no tengo el dinero para seguir manteniendo el For Life.
No.
Porque, o sea, tú no puedes comprar todo lo que te venden porque te vas a volver loco. Adicional a que hay unos compromisos primordiales que tú no puedes darte el lujo de pagar por cada cosa que quieran venderte las personas. Y oye, se hacen amigos tuyos para fuerte.
Sí, pero hay algunos que se hacen amigos para eso nada más.
Exacto.
Y me molesta porque, ¿sabes? De momento tú empiezas a esconderte. Tú te das cuenta que la amistad surgió rara cuando tú empiezas a esconderte cuando no tienes chava para conseguir compras. Cuando tú estás, tú estás a 5 minutos de tu casa y prefieres irte por una ruta de 30 minutos para no verle la cara al tipo que está allí en una esquina. No, está brutal, de verdad. No se puede.
Pero, Albert, esos son en persona. Si vamos a hablar de las redes sociales, Instagram se ha convertido en la casa de Herbalife.
Ave María. La casa. Pero ven acá, eso no había. ¿No se habían buscado un caso legal esa gente que ahora no se puede ni anunciar?
Bueno, pero ellos le cambiaron, como quien dice, la estrategia de mercadeo. Le cambiaron la cara, le refrescaron todo, le dejaron el nombre. Y entonces ahora es asesoramiento de salud física. Entonces, por ahí empiezan y quiero cambiar tu estilo de vida. Entonces, eso es un mensaje tras otro. A veces tengo... Bueno, yo apagué las notificaciones de Instagram porque cada vez que chequeaba era alguien siguiéndome para dejarme un mensaje de cómo cambiar mi estilo de vida alimenticio. Y detrás de eso, igualito que For Life.
No. Hoy de verdad que ha sido el programa de los spammers. Mira, en Facebook, oyentes de momento me envían por privado preguntitas como que, ¿te gustaría ganarte $5,000 al mes? Y yo, no me gustaría ganarme eso. Gracias. Y se molestan, pero ¿por qué no?
Que tú dices, bueno, no vendo droga.
Pero ¿por qué no, Albert? Y yo, ¿por qué no? Realmente me gusta ganarme mucho menos y soy feliz así, sin ganarme 5,000 al mes. Quiero estar así, déjame tranquilo. Pero es que, Albert, yo tengo la solución. Si tú supieras qué fácil es, no tienes ni que salir de tu casa. Desde tu casa tú puedes ganar $5,000 al mes. Entonces, yo rápido me voy al profile, chequeo de dónde viene el que me está hablando, y cuando veo que tiene un Toyota del 76, viro para atrás y le pongo, bueno, ¿y por qué tú no estás haciendo eso? Y me dice, sí, yo lo estoy haciendo. Y yo, pues gracias, que ya vi cómo que funciona. No me ofrezca, que no quiero caer. Donde estoy ahora mismo estoy mejor, tranquilo.
Lo que pasa es lo que ellos no identifican es si los 5,000 es para todo el resto del año. Yo pienso igual que tú, Albert, por eso es que los llevamos tan bien. Yo digo, si están prometiéndote esto, porque ellos no lucen como millonarios.
Claro. No. Pero yo te digo una cosa, que yo he visitado, yo he caído de pendejo en par de ocasiones. Yo fui a una casa una vez, era un jugo, no me acuerdo el nombre, mano.
¿Era verde?
Yo no me acuerdo si era verde, pero era un jugo que también curaba hasta el cáncer. Una cosa que ese jugo era que tú te dabas un vaso de eso y te crecía hasta el huevo 10 pulgadas. La cosa es que yo fui para casa porque me invitaron como una reunión de esa de lavar el cerebro. Entonces, y yo fui para allá y cuando yo entro por la puerta, todo el mundo como una cosa y era, ay, Albert, qué bueno verte. Y todo el mundo abrazándome. Gente que yo no conocía me estaba abrazando, Diana, y yo, pero ¿por qué me quieren tanto? Cuando yo entro así a la casa, empieza un tipo a hablar y dice, queremos dar la bienvenida a el locutor Albert King, que forma parte de este gran evento. Yo vine a ver de qué es esto, señores. No me pongan que estoy apoyando, que me da miedo esto. Bueno, la cosa es que empiezan a hablar y todo eso, y empieza la gente, se para uno. Yo comencé vendiendo el jugo y el año pasado creía que esto no iba a funcionar. Hoy hoy mi esposo y yo compramos casa. ¡Hey! Y todo el mundo empezó a aplaudir, bien exagerado. Entonces se levantó otra y dijo, yo empecé hace una semana y ya mis hijos dejaron los estudios, se fueron full en esto y todos ellos ahora mismo tienen su casa propia, se casaron, tienen hijos y el mayor va a comprar un avión la semana que viene. Y todo el mundo, ¡hey! Y yo, me voy porque ya empezó las fantasías animadas de ayer y hoy. Esto no puede ser cierto. No, Diana. Me dio unas ganas de salir corriendo. Entonces, como ya me habían invitado, yo no sabía cómo irme tan rápido. Y cuando acaba esa presentación de embuste, todo el mundo empieza a caerte arriba para que tú pertenezcas al grupo ese de los Jugos Fantásticos. Y tú, no quiero los juguitos, gracias, no quiero. Pero mira que esto, compra una cajita para que veas cómo funciona y después de ahí tú me llamas. Es que vas a ver el cambio. Albert, mira, tú tienes los ojos verdes, te vas a tomar este jugo todas las mañanas y tus ojos van a estar azul cristal. Está bien, pero no quiero los ojos azul cristal, me gustan así verdes como los tengo. Pero mira, Albert, ahora que tú estás sobrepeso, te tomas este jugo todas las mañanas, no comes en todo el día y el mes te garantizo que bajaste 30 libras. Claro, bueno, estoy comiendo, solamente tengo un jugo, señora. Pero no quiero jugo. ¿Dónde está la puerta de salida? Y tú sientes como si tú estuvieses en una película de misterio que los vampiros te quieren morder y tú no te puedes salir porque ellos quieren, te están mirando para morderte el cuello. Una cosa bien, bien tenebrosa, con los ojos así, mirándote por todas partes. Y esto que te quieren joder, Diana. Es un grupo de gente que te quiere joder. No. Y por eso yo sigo los grupos de piramidales de mierda, de jugos, de medicina, de nada de eso, ni de sombrilla, porque hasta para una vez le metí las patas y le pregunté a alguien, mira, pon seguro de vida, Primérica, y ahí me querían meter la sombrilla por culo. No, no quiero nada. Me quito de toda esa mierda, de verdad que sí.
Sí, porque entonces, hasta cierto punto, en el caso tuyo, y yo lo veo de la misma manera, y no quiero sonar arrogante, tenemos unas personas, quizás un poquito más de lo que ellas tienen como seguidores, y te quieren utilizar de puente, de este yo voy a sacar un dinerito extra. O sea, que en realidad el truco aquí es que los 5,000 tú se los vas a proveer a ellos, no tú te los vas a proveer.
Exactamente. Oye, tú has dado el clavo. Es como que ellos ven, con este es que yo me voy a meter los 5, eso que estamos prometiendo. ¡Ay, Dios mío! Y entonces te quieren, muchachos. No. El último que fui, había un tipo con un pote de vaselina embajándome las nalgas. Yo dije, espérate, que así no se empiezan las conversaciones. Así las conversaciones no se empiezan. Me voy. De hecho, ya estaba listo para darme la clavada del siglo. No. No puedo así, de verdad que sí. Prefiero ser un cerdo en Navidad para que me claven, pero yo sé que voy a ser feliz a miles de personas en ese momento. Eso de que clavarte así por gusto, no. Lo siento muchísimo. Ay, me saqué eso del pecho ya por fin. Diana también se limpió ese pecho de las piramidales. Que ni siquiera, sí. Habíamos planificado hablar de esa mierda, pero ya se habló. Diana, hay que tocar algo que ha pasado en la semana.
Pues mira, una de las cosas que más me encantaría hablar contigo, porque sé que vas a tener un buen punto y quizás podemos discernir en algunas otras cosas, pero la ley esta que pasaron por allá, por creo que es Alabama, que no van a dejar que las mujeres aborten, van a tener que tener el muchachito, les guste o no. La decisión ya no va a ser de la mujer como tal, sino va a ser de el Estado que tenga esa ley. Entonces, ¿qué sucede?
¿Cómo?
Si la persona, si puede ir preso, en este caso la mujer puede ir presa, si trata de atentar contra esa criatura, un feto, el embrión, lo que sea, va a tener un sinnúmero de problemas y puede enfrentar tiempo en la cárcel. Y yo siento que aunque tú y yo no estemos a favor del aborto, en contra del aborto o no, eso es algo que le corresponde a la mujer decidir, creo yo.
Sí, fíjate, yo pienso que si algo nosotros como animales pensantes, ¿verdad? Animales racionales que somos nosotros los seres humanos, yo creo que debería estar en nosotros el derecho de decidir, así sea algo bueno, malo o regular, pero tienes que estar en tus manos ese derecho de decidir. O sea, aquí no, que si lo que tú vas a decidir a mí no me gusta, eso no es problema mío. Tú debes tener el derecho de decidirlo, ¿me entiendes? Eso de quitarte el derecho y rápidamente criminal, presa o lo que sea, me suena un poquito retrógrada y antiguo, como que estamos retrocediendo para atrás. Porque esto es, o sea, no, Diana, la que quiera abortar va a abortar. Si es legal, va a la clínica. Si es ilegal, va a ir al subterráneo, a un matadero. Y Diana, por Dios, tú sabes cómo es esto. Las personas no van a cambiar sus decisiones porque la ley dice sí o no. Es como la marihuana. No van a fumar porque es ilegal. No, la fuman ilegal, Diana. O sea, ahora es medicinal. Pues mira, es más fácil ahora. Pero siempre la han buscado, como siempre van a abortar, como siempre. O sea, esto es... Tenemos que dejar de jugar el juego de aparentar o el que dirán. Vamos a ser realistas. O sea, el ser humano tiene que tener el derecho y la autosuficiencia para poder decir, quiero hacer esto o no quiero hacer esto, sé las consecuencias, no me importa, lo voy a hacer, no, y así por el estilo. Lo que debemos dar es más educación que prohibición. Ay, virgen, eso me quedó de domingo.
No, de show.
Me quedó de domingo esa vaina. Pero oye, pues, sí.
No es simple. Esto también Georgia está sometida a esta ley, pero y Alabama pues va en el mismo camino. Pero la realidad es que una vez que el bebé o el embrión, en este caso, o el feto tenga los latidos del corazón que se puedan sentir, no puede realizar el aborto. Y eso son 6 semanas. O sea, ¿cuándo es que tú te vienes a dar cuenta que te falta la regla? En 6 semanas.
Anda, parcibete. Y eso si eres regular, porque si eres irregular, olvídate de eso.
Exactamente. Entonces yo encuentro que esto es algo que la mujer debe decidir por su cuenta propia, no porque alguien le diga, si abortas va. Imagínate una pareja y a las tablas de Caín, que el hombre es violento, que le da una pela, y que esa mujer, pues, en un momento determinado, porque también pasa, se acuesta con su esposo, el mismo que la violenta, el mismo que le da, el mismo que la abusa, sale embarazada, y esa mujer dice, no quiero tenerlo porque esto va a ser un infierno. ¿Qué va a pasar ahí?
Dime tú, Diana, no vayas con una relación, vamos a ponerlo peor todavía. Te fuiste por un callejón y te cayó un tipo loco de eso y te violó y te preñó, y entonces...
En ese caso, yo creo que se tiene que probar. Me imagino que tú tendrás que hacer una querella o un reporte a la policía que fuiste violada, si no es que cogen al tipo. Y un sinnúmero de cosas que cuando vienes a ver han pasado también cuánto tiempo.
Sí, ¿no? El nene criado en la silla esperando a ver qué decisión va a tomar la mamá por la violación que le dieron en el callejón. No.
Pero tú sabes lo que más me preocupa de todo esto.
¿Qué?
Que la Florida, si no hago lo que veo, me cago y me meo.
¿Tú crees que va a ser? No, yo que la Florida no sé. No me suena un estado que se va a ir por la línea de Alabama. Creo que no. Pero sí, me sorprendería.
Bueno, tú sabes lo que pasa, que eso es lo que yo tengo en mi mente, que yo digo, muchas veces la Florida te sorprende, sí, por lo menos que tú te imaginas. Tú piensas que va a ganar uno y gana otro. Tú piensas que va a salir una cosa y sale otra. Y entonces, de momento, tú no sabes. Ahora mismo, Ron DeSantis vino tumbando cabeza. Ha firmado cuánta iniciativa de ley hay. ¡Pah! Vamos a firmarla para adelante. Como hizo con lo de los maestros, armarlos en las escuelas.
Sí.
Es verdad que la opción final es del maestro. Y primero tiene que estar de acuerdo el sheriff de ese condado junto con la junta escolar. Ok, son otros 20 pesos, pero jamás yo pensé que eso iba a pasar aquí. Y mira, ya pasó, ya eso se firmó.
Es increíble. Y es como difícil de creer cuando ya los 50 estados permiten el matrimonio del mismo sexo. Y entonces, por un lado van avanzando y por otro lado se van echando para atrás. O sea, esto es un juego de liberales versus conservadores, y parece que en ese jueguito vamos a estar siempre. No hay de otra.
Y cambiándote hacia el tema, porque quiero decirte esto que leí hoy. Tú roncas.
Claro, sí, ronco bastante.
¿Y qué pasa con Gigi cuando tú roncas así? ¿Cómo puede dormir Gigi?
Y yo duermo bien feliz, al lado mío, me abraza, me besa. Me dice, sigue roncando, mi amor, qué lindo roncas.
Ay, Albert, por Dios, no me voy a mentir, el resto
del año. No, yo creo que Gigi se acostumbró que el ronquido significa que estoy vivo y por eso está contenta. Y por eso está contenta.
Sí. O sea, que ella como quiera le busque el lado positivo.
Dice, si no ronco, me toca sin el cuello. Se murió. Ah, no, es que no está roncando. No, de verdad, ella, yo nunca le he preguntado, fíjate, cómo es que ella brega con eso.
¿Y ella ronca?
No sé, porque es que yo tengo un sueño como un bloque. Yo no, si ella ronca, si ella, no sé. De verdad que no, por 20 años juntos y no sé. Pero fíjate qué cómico, te puedo decir que el chihuahua, Moca, el perro de mi casa, ese sí ronca. Que se ha dormido en mis brazos y lo he visto, pero bien entregado en su apogeo. Y yo, mira, el perro roncando. Pero a mi esposa, pues no sé. Gigi, no sé, nunca la ha mangado. Es que Gigi, mira, entonces ella tiene un sueño bien liviano. Porque, por ejemplo, si a las 2 de la mañana yo abro los ojos, que no hice ningún ruido, simplemente abrí los ojos, ella me dice, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Y yo, ¿cómo? Se dio cuenta que desperté. Así de sensible es el sueño. Así que no sé cómo hace para dormir con mi ronquido. Yo ronco heavy. Pero no,
wow.
Pero no sé cómo lo hace, ¿verdad? Duro, duro, duro. Yo te iba a preguntar si escuchaste la canción de Almighty con Redimido.
No, quien la escuchó fue Chantal y me comentó algo, pero yo no la he escuchado. ¿Qué tiene de diferente?
Ah, madre, de verdad que está brutal. Digo, tú sabes, Redimido es un rapero cristiano dominicano.
Ellos son cristianos, ¿no?
Bueno, Almighty recientemente se hizo cristiano. Y ha tenido dos o tres canciones cristianas que le han salido muy bien. Pero como ha tenido como unas experiencias, unas presentaciones bien extrañas en los medios de comunicación, pues la gente como que más se lo ha vacilado que creerle. Él es el que salió en una entrevista en Puerto Rico con un pastor que empezó a decir tiros para el diablo y la gente se lo vaciló por eso. Después se fue a otro programa para que lo entrevistaran y empezó a decir que él tenía la solución de la paz mundial y quería hablar con Donald Trump. Él tiene unas cositas que dentro de su ignorancia y honestidad en un mundo tan bullying, es bien difícil que te tomen en serio cuando tú te abres demasiado. Cuando tú eres, si de verdad tú piensas que es cierto ciertas cosas, pero en la masa es como ridículo, la gente no te toma en serio, por más que tú estés diciendo algo serio, ¿me entiendes? Como que es difícil, y más en las redes sociales, que lo que necesitan es tan poco para acabar contigo, pero poco. Entonces, este chamaco se convirtió al cristianismo, lo ha hecho honestamente, está en la iglesia, está predicando, la gente lo ha retratado, repartiendo tratados en las calles. O sea, él está cogiendo esto en serio, él no se está burlando de Dios ni nada por el estilo. Pero es su forma de presentarse en diferentes situaciones que la gente pues como que no le cree mucho. ¿Qué pasa? Redimido ha sido una persona con una credibilidad a otro nivel y él se ha vuelto, yo diría, que el rapero cristiano de más credibilidad de la República Dominicana. Hay muchos, pero yo diría que él es el duro.
Él vive en Puerto Rico, ¿verdad?
¿Redimido o Almighty?
¿Cómo?
¿Redimido o Almighty? ¿Cuál de los dos tú estás hablando?
Creo que es dominicano que vive en Puerto Rico.
Bueno, pues yo creo que Redimido, no sé si viva como tal, creo que he estado mucho tiempo en Puerto Rico grabando unas cosas, pero no sé si vive como tal en Puerto Rico. Uh-huh. Pero ha hecho muchas producciones en Puerto Rico, porque él tiene un disco que se llama Misión Puerto Rico y cosas así. Uh-huh. que han estado bien metido en lo que es con los puertorriqueños. Pero Almighty, pues lo que estaba grabando era una lírica de maleanteo y de sexo y eso. Y o sea, sonaba bastante bien. Él es uno de los más duros en lo que le llaman chanteo en el rap, que son las personas que tienen que son versátiles rimando de una forma jocosa y
que dominan la técnica.
Sí, sí. Pues él es uno, en mi opinión, tal vez hay otras personas que estén escuchando y dicen que no es así, pero en mi opinión, de la nueva escuela, él es el más duro en eso. ¿Qué pasa? al cambiar para ser cristiano, pues sus canciones cristianas pues se oyen súper bien, ¿sabes? Porque si el tipo tiene el talento para hacer las cosas bien y ahora lo está haciendo con un mensaje positivo, suenan mucho mejor. Pero que la canción que grabó con Redimido, que se llama Filipenses, yo la escuché y siento que es como defendiéndolo, como introduciendo al Mayri al mundo cristiano, siendo compren, consuman su música, que sí está convertido, no es un chiste. Tiana, pues, cuando tenga la oportunidad, ve ese video de Ormairi y Redimido, porque de verdad es bien profundo, es un video... A mí me gustó mucho lo que hicieron, tú sabes, a nivel de orar por todos los compañeros del género urbano, por... ¿Sabes? Porque no es un video ni acosador, ni señalador, ni nada de eso. Es como algo bien genuino, como pidiéndole a Dios porque, ¿verdad? Que estas personas del género pues utilicen su talento para, de alguna manera u otra, pues edificar en algún momento dado, tú sabes, crear conciencia. Y lo encontré chévere.
Bueno, pero no se puede esperar menos, porque si tú dices que ellos están, tú sabes, dedicados a Dios, no van a utilizar ningún tipo de tiradera ni nada de eso. Pero está chévere, y más con los líos que tienen muchos de ellos, empezando con el Ozuna, que tiene tremendos líos encima, le necesita más que oración.
Pero a Ozuna, yo me quedo bobo como en Puerto Rico barren debajo de la alfombra, Diana, con eso.
Que sí, que porque qué casualidad, y no es para culpar a nadie. Hay una extorsión, el tipo lo matan, lo llaman para que fuera afuera algo, qué sé yo qué, lo matan, recogen el celular y se lo llevan, que es lo que tengo entendido que pasó.
Sí.
¿Estoy equivocado?
No, estás en lo correcto.
Y entonces aquí no ha pasado nada, ¿y cómo entonces, cómo resolvemos esto?
Esto se quedó como que vamos a darle muchos premios, vamos a darle muchos premios a Ozuna, vamos a ponerlo a brillar por todo lo alto y vamos a cambiar el tema para que el público se olvide de que Ozuna mandó a matar a alguien y ya. Bien bonito todo.
Sí, una cosa maravillosa, increíble, como pisoteamos a los demás y acabamos con la vida de otros y aquí no ha pasado nada.
Entonces se ignora lo que la mamá de Kevin Fred dice, se ignora lo que la hermana de Kevin Fred dice. O sea, vamos a ignorar a las personas que por lo menos pueden convertirse. Mira, vamos a decir lo que es. En una investigación policíaca, Diana, tiene que haber gente sospechosa que formen parte de una investigación y se vayan descartando según las entrevistas que se vayan haciendo. Pero a mí me impresiona tanto notar que en este caso en particular de Ozuna y Kevin Fred, el asesinado, no han aceptado ningún sospechoso, aunque la mamá, la hermana, aunque todo el mundo está mencionando nombres a dos manos. O sea, ¿qué es eso?
Ajá. Es como, bueno, pues, contra, me duele decirlo así, pero nuestra isla es bien pequeña, pero la corrupción es más grande que Estados Unidos.
¡Coño!
O sea, distorsionan, pero también compran y callan a la gente.
Pero no puede ser así. Primero, el niño Lorenzo. Si la Comay no se hubiese ido de la televisión puertorriqueña, nadie le hubiese dado más atención al niño Lorenzo que al mismo Cobo Santa Rosa.
Es cierto, tienes toda la razón.
Y yo te digo una cosa, si a Cobo le da con volver a activar todo eso, se va a formar la de San Quinto, porque él es el que estaba detrás de toda esa situación. Aunque él regresó a la televisión, no ha vuelto a tocar ese tema como prioridad, aunque dicen por ahí las personas que él está haciendo su trabajo inteligente para volver a tocar ese punto. Pero, ¿qué tú me dices de Frankie J? Que le dio a la mujer, la amenazó con armas de fuego y todo eso, y ahora barriendo debajo de la alfombra nuevamente.
Sí, es como que hacemos y deshacemos y aquí no ha pasado nada. no hay testigos, no, nadie sabe nada, nadie procura por nada, pero también la posición de ella como que me aterra un poco, pues como que no vamos a olvidarnos de esto, ya yo lo perdoné. No entiendo, es que no, en realidad por eso es que las cosas están como están, porque siguen como tú dices, barriendo las cosas debajo de la alfombra, el sucio se sigue acumulando y las cosas siguen sucediendo, y entonces es repetitivo una y otra vez, y lamentablemente en Puerto Rico estamos viendo esto constantemente.
Bueno, pero el abuso de género, el abuso de género, Diana, yo tuve una tía que en paz descanse, que ella fue víctima de abuso de género, y el tío que, ¿verdad?, que yo y mis otros primos pues queríamos muchísimo, que también falleció, pues ellos tenían una relación bien enferma, o sea, estaba el golpe físico era normal, las peleas eran normales, y estas personas que son víctimas y se acostumbran a este estilo de vida, pues desgraciadamente no pueden salir de ahí, no porque nadie los ayude, Diana, no quieren salir. O sea, es como empiezan a justificar el por qué se les da, empiezan a justificar el por qué son castigados. Es como que nosotros no entendemos, esa persona es un amor, ustedes no entienden, él tiene una personalidad fuerte, pero él me hace ese tipo de oraciones. Yo te voy más lejos, el primero que muere de los dos es mi tío, y mi tía lo lloraba todos los días como si hubiese muerto un ángel en su vida, y cuando veía fotos de mi tío lloraba y le daba un ataque como de ansiedad porque no lo tenía en su vida, el amor de su vida, cuando todo el mundo sabía que si no tenía los dos ojos negros al mediodía no lo había visto todavía el hombre, ¿me entiendes? Era una cosa enferma, y por más que había que la gente de la familia la obligaba para que hiciera su ley 54, ¿es que se llama eso?
Sí, allá en Puerto Rico la ley 54.
Y aunque se le obligaba a hacer todo eso, nunca se separaban, era, no sé, vuelvo y repito, es algo...
Pero era obligado, y si es obligado, y o no lo hacía, por más que se lo dijeran, eso es lo que llaman los psicólogos codependencia. Llega un
momento
en que ya esa persona depende de esa situación para estar bien o sentirse cómoda, que alguien la quiere. Esa es una forma en que ella entendía o entiende, ¿no? O si es que está viva, ya falleció.
Sí, los dos fallecieron.
Pues ya eso era una manera de ella entender que esa era la forma en que él expresaba su amor, me imagino yo, ¿verdad? Nunca he estado en una situación así y no quisiera estar tampoco. Pero la violencia de género, Albert, para mí siempre ha existido. Es que simplemente ahora se le ha dado pues otro matiz en términos de que las leyes se han puesto más rígidas, más fuertes en cuanto a eso. Pero mira, la realidad es que muchas aguantan golpes y son la minoría las que dicen hasta aquí llegué y no vuelve a repetirse esto. Otras las tienen que relocalizar porque los hombres se creen que les pertenece esa mujer, y también de la mujer hay abuso hacia el hombre.
Sí.
Porque no vamos a nada más a señalar al hombre. Entonces, ¿qué pasa? De los casos que yo he visto que la mujer la relocalizan y el tipo busca la manera de encontrarla y va donde está. Y te lo menciono porque tenemos un caso cerca, dentro de la firma, de una situación similar. Entonces, yo me quedo como que, pero el tipo está loco. Si vino aquí a Estados Unidos, ¿qué es peor?
Wow.
O sea, ¿qué es peor en cuanto a las leyes?
Sí, sí, sí.
Entonces, tú a veces tú no entiendes cómo una persona, porque a la vez que tú aceptas un golpe, Albert, los demás vienen solitos, y si aguantas el primero, los demás van a llegar y vas a seguir aguantándote el segundo, el tercero y un montón más. Y entonces tienes que poner un pare, porque mira, terminan que muchas veces matándose.
Sí, terminan más. Yo vi una película hace muchos años de Michael Douglas y los mismos protagonistas de Romancing the Stones. Catherine Turner, Michael Douglas y Danny DeVito.
The Roses era la
sí, película. Esa misma película, La Guerra de las Rosas. Qué película más profunda, mano. Era una comedia, pero te dejaba tan claro ver que cuando, mano, la gente, las parejas se empeñan para joderse, terminan matándose, Diana.
Uh-huh, definitivo. Definitivo. Y es como, vuelvo y te digo, es bien enfermizo. Yo a veces veo situaciones que uno ve en la televisión y te cuentan las noticias, o te ven, o la ves alrededor tuyo, que hay alguien cercano a ti que está viviendo algo similar, y tú dices, Dios mío, yo quisiera ayudarlo, pero es que no se dejan ayudar tampoco, porque vienen y forman un revolú, llaman a la policía, montan cargos, el tipo sale de la cárcel y vuelven de nuevo.
Mano, yo recuerdo cuando yo trabajaba contigo en la emisora de Orlando, que cuando tú tenías cualquier situación que te estaba pasando, que era bien triste, yo te veía llorar y a mí no me gustaba que tú lloraras. A mí me daba una pendejada, porque yo no podía verte triste. Verte triste para mí era como que se me jodió el día a mí también. No me gusta que te jodieran esa aura, porque tú siempre fuiste tan alegre, tan activa, y siempre eras como tan fuerte, que cuando yo te veía como en ese momento de debilidad, yo decía, coño, se me está cayendo la... No. No quiero a mi Diana en ese flow. Y me daba una pendejada. Imagínate una persona que vive, que está compartiendo sentimentalmente con otra, y coño, no le importa hacerla llorar. Yo no entiendo qué tipo de amor es el que siente. El mío era de amistad y me dolía con cojones.
Y no eran por golpes, imagínate, era simplemente que la persona no se comportaba al nivel que yo esperaba. Entonces, pues me drenaba. Y déjame decirte más algo. Tú eres bien de los poquititos, y no creo que pasen de tres que me han visto de esa manera.
No sé.
De esa manera. Y sabes que no es tan fácil tampoco que yo me derrumbe así delante de nadie. Y no por orgullo ni nada por el estilo. Es que yo vengo de un matrimonio divorciado donde mi mamá sacó bolas de donde no tenía y la vi sufrir callada y en silencio situaciones que muchas las desconocemos, otras las conozco, pero las que no conozco ni siquiera quisiera saberlas, porque no quisiera entrar en esa mezcla de sentimientos,
sí,
malos, porque es mi mamá,
claro,
y padezco por ella, coño. Pero la realidad es que hay personas que no se tientan el corazón para hacerle daño a las otras, y se ven llenos de poder porque dicen, olvídate, si es que ella me quiere y me va a perdonar. Pero llega un momento que ya uno dice, hasta aquí. Y yo lo hice. Y sabes que la ida para Tampa fue la que me hizo a mí reaccionar. Yo no la encontraba nunca, cuando me fui para allá, la razón verdadera por qué yo tenía que alejarme de lo mío,
sí,
de mi casa, de las amistades en mi entorno, que yo había cogido como familia.
Para que tú veas cómo Dios trabaja, que te da tu tiempo. Dices, Diana, salte para acá, vente para esta esquina. Y
Me sacó.
Brutal.
Me sacó un año entero y yo llegué nueva. Tan es así que hoy por hoy, uno de esos protagonistas de esas lágrimas, yo lo miro y yo digo, qué pena me da, mano. Qué pena me da. Porque me ha buscado como si él cree que va a... ¿Sabes? Mira, yo después de ese año, Albert, yo aprendí una cosa bien importante. Y te comparto esto, creo que nunca hemos hablado de esto anteriormente. Yo aprendí que a mí ningún pendejo me endulza el oído jamás. ¿Quieres que te diga más? Yo oigo un tipo que me venga y se me acerca y me diga, no, mamita, ¿por qué? Y yo lo miro y le digo, papá, se te van a llenar los dientes de caries y no vas a lograr un carajo. Así de fuerte fue este año. Dios me dio la lección que yo necesitaba. Que nadie más rebasara lo que yo soy como mujer, sentimentalmente hablando, que pudieran destrozarme o descalabrarme de mi sitio. Creo que una de las cosas por las cuales estoy en el presente sin pareja es precisamente porque desfilan unas hijos de puta que no me interesa que me vengan a quitar la paz que he logrado. Y tú sabes lo que es escuchar, cuando yo regresé de Tampa, le dije un día a mi hija, me siento sola, me siento como con deseo de tener a alguien en mi vida. Tú sabes lo que mi hija me ha dado la lección más grande de vida. Me dijo, tú no necesitas un hombre para ser feliz.
Palabras cuando con luz.
Me dijo, cuando tú te encuentres a ti misma y veas todo lo que hay en ti y que te puede estar a ti misma, tú vas a tener una felicidad que no se la va a querer compartir a nadie. Óyeme, mi hija me dio esa bofetada con guante blanco, Albert, y se lo agradezco de por vida, que siendo una menor, me dijo esas palabras que calaron como si me lo hubiera dicho el presidente de los Estados Unidos, que no es Trump.
Yo pensé que te había dicho, toma, coge este cactus que estoy vendiendo y siéntate en él, pero no, te dijo algo más bonito.
Me dijo algo más bonito, pero para que tú veas cómo las cosas trabajan, como tú dices, o sea, Dios me saca de aquí.
Sí, sí.
Y te digo, yo veo estas cosas de estas mujeres que se... Bueno, es que yo no quiero señalar a nadie porque no es el punto aquí. Cada cual carga su propio infiernito. Y a mí no me gustaría ni que ninguna de las personas que yo amo ni que tengo a mi alrededor sean abusadas. Obviamente es bien duro cuando tú tienes a alguien que tú quieres mucho y sientes que la están haciendo sufrir.
Sí.
Y mucho más aún si es abusada físicamente, porque yo creo que, es más, yo creo que a veces los golpes emocionales son más fuertes que un golpe físico.
Ven acá, y hablando de gente que te quiere endulzar la oreja, ¿nunca te han tratado de atacar por Facebook, así por privado, por mensaje privado, enviándote fotos de los calembos, ni nada de eso?
Mira, Albert, que me acabas de dar el otro golpe con guante de seda. Te encanta escucharme la lengua. Mira, tú sabes que yo no sé qué pasa, que últimamente Instagram se ha convertido, y Facebook también, se ha convertido en este tipo de ¿cómo te diría? Como de gancho. Para ellos estudian el profile de una mujer sola. Ellos miran fotos, miran a ver si no hay pareja.
Ah, pero te voy a decir algo. Tú sabes que es que estas redes están tirando como para chillería. Porque los otros días, por medio del Facebook Messenger, me llegó un mensaje de una tipa que yo normalmente saludo normal, tú sabes, por Messenger y eso. Pero en esta ocasión la persona me envía el mensaje y el mensaje dice que el mensaje es privado, protegido, qué sé yo qué, como un candado dibujado en una esquina. Y yo puse, ¿por qué tú enviaste este mensaje privado? ¿Verdad? Como si ya me lo estás enviando como personal porque es por el DM. ¿Por qué me lo envías por el DM con candado y con toda esa vaina? Y se quedó como callada y después puso, no, probando que esto apareció nuevo en Facebook. Y yo, esto huele a peje maruca aquí, medio raro. Y me puse a mirar y es verdad, Diana, ahora hay una opción de enviar mensaje dentro de lo que es privado, porque ya tú estás enviando, o sea, no es público lo que estás escribiendo, sino se lo estás enviando por el Messenger a alguien, pues por un Messenger que tampoco nadie pueda ver. O sea, ellos te dan la opción de hacer como chillería y jodienda.
Pues mira cómo trabaja esto. Ellos, por ejemplo, en el caso mío, yo empieza este hombre a... Hola, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Ah, qué chévere verte. Ah, hola. Pasan 4 o 5 días con el hola. Yo no contesto hasta que contesto. Hola. Me encantaría conocerte. Que están 2 o 3 días en ese mareo y después que te marean te dicen 2 cosas. O vete a Hangout por Google, que es el chat de Google, o vete por WhatsApp.
Por WhatsApp, ajá.
Ok, las 2 cuentas, las 2 aplicaciones o como sea, le proveen a la gente que está en Europa el no tener que pagar una llamada de teléfono.
Sí.
Son carísimas, creo que el minuto son $25. O 25 euros,
sí.
Cuando es internacional. ¿Qué pasa? Que entonces inmediatamente por Hangout es por medio del email y por WhatsApp es por medio del número de teléfono. Sí. Entonces, una vez que ya tú estás ubicada ahí, empiezan un romance bien hijo de puta, perdonando la expresión, porque no hay otra forma de decir.
Como que empiezan a enamorarte con mucho texteo, pendejo.
Mira, pero es un amor que nace en 3 días. En 3 días es suficiente para que ellos te empalaguen el oído, o por lo menos la vista, porque es lo que usas para leer. Te amo, no puedo vivir sin ti, la vida aquí no es fácil, estoy metido en el UN, Naciones Unidas, trabajando de sol a sol. Todos son doctores, todos son ingenieros, todos son gente prolífera. Ninguno es un muerto de hambre, para que tengas una idea cómo empieza todo, para en llenarte el ojo. Luego de eso empiezan, yo quiero casarme contigo, yo quiero llegar allá, pero entonces necesito
seguir comunicándome pero yo pregunto, Diana, ¿habrá la pendeja que cae con eso? Porque eso está obvio que eso es como un
crack. Te voy a contar, caen. Pues, ¿qué pasa? Empiezan a hablar esta ñoña por par de días. Cuando ellos entienden que esta situación ya está de su lado, que tienen a la jeva tumbada, te hacen el primer pedido. Nos tienen bloqueadas las cuentas de banco aquí por la situación que hay en Afganistán y necesito que me envíes una tarjeta de iTunes, me la compras y me envías el número. ¿Eh? Y por ahí empieza, exactamente, por ahí empieza ese romance. Y ellos gastan eso, cuando la gastan, mientras están comunicándose, utilizando esa tarjeta de iTunes, la excusa es que ellos no tienen allá un Walmart para comprarla, mira, y que cuesta extremadamente cara y no tienen accesibilidad a comprar nada. La compras, le envías el número, ellos empiezan a textearte día y noche, están online todo el tiempo. Una vez que ellos entienden que el romance está, quieren, ahora vean el otro paso, quieren casarse, voy a comprar el anillo, no hay chavo con iTunes, pero hay chavo con anillo, pues voy a comprarte ese anillo, y yo acá me lo vacilo, yo digo, este tipo está pasado, pero ¿qué pasa? En el interín, tú sabes que yo hago un programa de leyes, llevamos a una investigadora de fraude, detective de fraude, de uno de los condados de aquí, y nos dice, en el programa, lo mismo que te acabo de contar, pero óyete el cuento, no es una sola persona, trabajan entre 6 y 7, están todo el tiempo conectados online y no es la misma persona, van cambiando. Y tú sabes cómo los coge, si la persona es lista, te pregunta algún tipo y si al otro no le han dicho qué fue lo que te preguntaron, viene y te pregunta lo mismo y ahí tú dices, adiós, pero ya tú me preguntaste esto. Ah, sí, perdón, se me olvidó, es que como no he dormido. Mira, es horrible. Otros te dicen, por ejemplo, quiero llegar a donde ti, necesito que estemos juntos ya, quiero casarme contigo, por favor, envíame $750. Te voy a decir cómo para que me saques de aquí. Te envían un email fatulo, ¿ok? Dice yuen@gmail.com. Y lo más lógico que hace una persona con sentido común es chequear el website de UN. Y una de las cosas primordiales que dice el website de United Nations es: nunca pedimos un centavo para sacar a nadie de aquí y llevarlo a su lugar de procedencia, si es que hay una emergencia, si es que hay una boda, si es que hay un nacimiento de un niño. Te lo dice todo. UN no pide dinero para nada. Pues esa situación se da constantemente. Entonces, si no, es por Instagram. Empieza el romance hasta que te dicen vete para WhatsApp o vete para Hangout.
Eso está tan raro.
Mira, y es el mismo mecanismo. No es raro. Te acabo de decir que esta detective nos dijo que esta gente, casi todos están en Europa, y la idea es sacar dinero de una forma u otra. Van envolviéndote y son muchos. Esto es una red.
¿Pero y qué carajo le pasa a Europa? Primero fuiste a Europa y te robaron en el baño. Y ahora por medio de WhatsApp los europeos te quieren robar el dinero. Vete para el carajo, Europa está de pinga.
No, pero no es Europa. Mira, son entre ellos hay africanos, indios, y la gente de Irak o Irán, los que están pues los que están allá, que están muriéndose de hambre, pero se han metido en estas redes que son delictivas para poder sacar dinero, y todos se reparten el dinero. Así es que se está viviendo allá. El que no puede vivir una vida opulente, o por lo menos que tenga los recursos para vivir mejor, están tratando de coger a mujeres de acá. Dicho sea de paso, la detective me dijo, hay una persona cercana a ella que es bien, bueno, no cercana, bien close de su familia, y le han sacado ya casi $200,000. Ella ha desbancado el 401k de toda su vida para estar mandándole dinero al tipo, y el tipo le promete que va a llegar y lleva ya un año esperando que llegue.
Pero a mí me sacaron una vez más que 10 pesos, pero fue que me enviaron por WhatsApp el mensaje, envíame 10 pesos escrito en el culo, y vi el culo así que decía, envíame 10 pesos, y se los envié.
¿Le enviaste los 10 pesos o el culo? Ay, Dios mío.
Era el culo necesitado. Bueno, espérate que se nos acabó el tiempo, Se nos acabó el tiempo, Diana. Tenemos que cerrar este para empezar el otro. Pero nada.
Cuando tú me dices eso, a mí me da como que me encojono.
Sí, no, pero ya una hora y pico. Es que hay que hacer otro después de este. Bueno, nada. Búsquenos en elhackeo.com. Si usted no quiere bajar ninguna aplicación, no quiere seguir ninguna red social, usted es un hijo puta, vaya directo a elhackeo.com. Pero si usted quiere apoyarnos, ayudarnos y echar que este programa siga para adelante, síganos en Facebook, búsquenos como El Hackeo de Albert y Diana, búsquenos en Instagram, búsquenos en Twitter, usted simplemente busque en el internet El Hackeo de Albert y Diana, nos va a encontrar. Coño, ayúdenos que necesitamos echar para adelante, y de esa forma usted es más. Si usted no quiere ayudar hasta para los gastos de hacer esta vaina, en la misma página del hackeo.com hay hasta un botón que dice ayudar económicamente a estos pelagatos. Apriete ese botón ahí y ayude. Pero haga lo que usted quiera, señores, que ahora mismo hay un carro en pérdida total y un culo roto. Háganos la ayuda, por favor, que estamos en esto. Bueno. Esto fue El Hackeo, que por poco ni sale este episodio. Salió el penúltimo aquí. Así que gracias por compartir con nosotros. Diana, prepárate que vamos para grabar el otro ya mismo, ¿eh?
Okay.